Ya empieza a grabar, ya puedes empezar.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia a este tercer y último encuentro del octavo ciclo ya de poesía y psicoanálisis. Adelante, adelante. Bueno, como decía, el tercer y último encuentro de ese octavo ciclo. Este año han estado María Negroni, que conversó con Conchi, Rosana Cuaroni, que estuvo con Gabriel Hernández, y hoy tenemos pues la fortuna y el lujo de tener a Miriam Reyes, que ha venido desde Barcelona, y va a conversar con ella Gonzalo. Ahora, bueno, los presentaré, haré una breve presentación y luego, pues como siempre, hacemos, Miriam leerá unos poemas y luego comenzará el diálogo entre Miriam y Gonzalo y abriremos luego, pues, diálogo con el público, que como siempre digo, pues es muy fructífero, ¿eh? Seguramente lo digo porque muchos poetas que han venido, una de las cosas que más han apreciado es la atentísima escucha. Claro, si en un lugar de psicoanalista no hay eso, pero si es algo difícil de encontrar fuera de acá, esto también es cierto, ¿no? Pues sabrás tú por experiencia larga en recitales poéticos y demás. Muy bien. Como siempre, quiero agradecer al Foro Psicoanalítico, a la Comisión, a todas las compañeras, Gonzalo, Antonio, que se posibilite el seguir con este ciclo, que creo que es algo muy hermoso y algo un poquito distinto a lo que son los habituales encuentros poéticos. Bueno, como decía, tengo la fortuna de tener a Miriam Reyes, que nació en Orense, que es hija de migrantes gallegos y que de los 8 años se crió en Caracas. Ella estudió 2 años de ingeniería en la Universidad Simón Bolívar y licenciatura en letras en la Universidad Central de Venezuela. Es licenciada también en filología hispánica y máster en español para extranjeros, ¿no?
Sí, no me acuerdo que te había puesto eso. Él es español segunda lengua extranjera.
Sí, sí. Fue a la Universidad de Barcelona. Ha vivido y trabajado en Holanda, Irlanda, Jordania y en varias ciudades de España. Actualmente reside en Barcelona. Publicaciones en el año 2001, Espejo Negro, editorial La Desaparecida DVD, buena editorial que desapareció. Segundo poemario, Bella Durmiente, fue finalista del premio Hiperión en el 2004. Desalojos, también en Hiperión, 2008. Haz lo que te digo, en Barleby, tuvimos antes el encuentro a Rosana y a Pepo, al editor de Barleby. Prensado en frío, editorial Malasangre, 2016, y Sardiña, Echanda Pólvora, ni idea.
Echanda Pólvora es una editorial gallega, claro, porque el libro está en gallego.
Ah, está en gallego este, vale.
De Santiago, okay. De Santiago de Compostela.
Todos ellos reunidos en este volumen, Extraña manera de estar viva, que el título ya se las trae. Mistura 2022. El poemario más reciente es Con, que está publicado en La Bella Varsovia en el 2024. Su obra ha sido recogida en numerosas antologías nacionales e internacionales y ha sido traducida a más de media docena de lenguas. Desde el año 2001 experimenta, que algo nos ha contado tomando el café, luego a lo mejor sale, no sé, con la escritura audiovisual y el recital multimedia. Vale. Bueno, antes de presentar a Gonzalo, sí me gustaría comentar lo que le he transmitido a Miriam tomando el café. Mira que han venido poetas, mujeres poetas, hombres poetas, interesantísimos, ¿no? La mayoría de ellos a mí me gustan mucho su poesía, pero he de decir que la poesía de Miriam Reyes, que me la descubrió y animó a que leyera Ana Belén Martín Vázquez, que está aquí, poeta también, es la de la poesía que, tal como entiendo a la hora de invitar a poetas, ¿no?, al ciclo Poesía y Psicoanálisis, a mí particularmente, de las que más me han llegado y de las que más he sentido que estaban adecuadas a este espacio, lo cual no quiere decir que no han venido, ¿no? Me parece una poesía potentísima y que, también lo decía tomando el café, incluso me ha azorado físicamente al leer poemas. O sea, azorado me refiero, removido no por dentro, sino, ¿eh? O sea, te decía, y a ti, eso luego ya dialogando, si aquí al escribirlo, ¿no?, también. Pero bueno, quería transmitirte mi enhorabuena por tu obra. Las personas que están aquí, que son cercanas a mí, saben que yo diga esto no es nada fácil. Ana se parte, bueno, conoce. No es nada fácil, pero enhorabuena, por tu obra, tu poesía. Y nada, tal y con lujo que estés aquí. Va a dialogar con ella Gonzalo Jalón Sigal, segundo apellido, no lo sabía hasta hoy. Bueno, Gonzalo, siguiendo la tradición de los compis psicoanalistas, dos líneas, quiero decir. Ah. Lacaniano, ¿no? Bueno, es licenciado en psicología, que me dijo, esto tienes que decirlo porque va bien a cuento, en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es psicólogo sanitario, psicoanalista practicante y miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid. Así que, Gonzalo, muchísimas gracias. Yo creo que va a ser un diálogo maravilloso. Yo voy a escuchar atentísimamente. Y Miriam, pues la palabra.
Muchas gracias, Alberto, gracias. Vamos. Por invitarme, bueno, a ti y a todas las personas que están involucradas en el ciclo, y gracias por eso que has dicho, que igual genera unas expectativas demasiado...
Bueno, ¿no? Quería decirlo, yo no soy de lanzar halagos.
Sí, de todas formas es diferente la experiencia de la lectura individual, ¿no?, de cada uno, con la experiencia de escucharme. O sea, que llegan de otra manera diferente y te hacen cosas diferentes. Entonces no sé qué os harán, si os harán algo o no. No, es que claro, ya poniendo esto así, no sé si os harán o no os harán algo así. Para escoger los poemas... le pregunté a Gonzalo, gracias Gonzalo por hablar conmigo hoy, le pregunté a Gonzalo, que no nos conocíamos, simplemente nos escribimos y quedamos por Zoom. Bueno, para también, ya que íbamos a hablar, ¿no?, hablar a partir también de textos que a él le resonaran más. Y al final, pues lo que os voy a leer es una especie de collage, ¿no? Como, bueno, en fin, no voy a enrollar más, ya hablaremos después. Se me hace un poco raro leer sentada, pero igual en este espacio se me hace más raro leer de pie, no lo sé.
Leer de pie, como tú estás más cómoda.
Claro.
Se trata de cómo tú quieres ser cómoda.
Sí, es que no lo sé, lo voy a probar, pero no sé qué tal estaré aquí de pie, ¿no? Porque es como también como raro, ¿no? Bueno, en fin, yo qué sé.
Todos,
¿eh? Sí, claro, todos de pie. Sí, es que la mesa siempre es como una... La mesa es
una barrera.
Sí,
pues, si te quieres poner ahí.
Sí. No, pero aquí, o sea, de pie ya es menos la barrera. El cuerpo es... Bueno, parto de un texto que se titula Fragmentos para una poética. Y dentro de ese texto... Voy a introducir algunos poemas o fragmentos de poemas, ¿vale?, dentro de sin hacer comentarios, por eso ya os lo digo ahora y ya estamos prevenidas. El cuerpo es mi materia, lo que soy. Mi vientre es mi mundo interior, el espacio vacío de todo lo que fui dejando por el camino, el mejor lugar donde buscarme. Mi alrededor, a ver, que ahora me hice una chuleta y estoy viendo que igual, no, con el orden, que igual me voy a, ajá, vale, el mejor lugar donde buscar. Mi hábitat no va más allá de mi vestido, fuera de mi piel y su cubierta soy extranjera. Mi alrededor es en realidad oscuridad y no puede verse. Cuando era pequeña y pensaba en invisible, pensaba en transparente, nunca en oscuro, porque no sabía y ahora sé. En todo el universo no hay un solo cuerpo que no tire de otro, con toda su oscuridad que no puede verse. Quizás si al nacer no nos lavaran tan rápido, seríamos menos vulnerables ante la luz, menos vampiros. El cuerpo es misterio. Lo aparente no es más que el caparazón del cuerpo, una cáscara que se arruga con el tiempo como una fruta. Le salen manchas, se ablanda, se deforma. Mi cuerpo desnudo está aquí y no en otra parte. Pasa y verás lo que hay tras el esmalte de dientes. Conozco el estiércol como conozco mi futuro, como se conoce lo que se espera. Soy el producto de siglos de castigos, del sueño y la ambición, del deseo, de lo prohibido y de lo imposible. Sé que cuando la muerte se vista a mi cuerpo, los ojos la reconocerán, la llamarán vida. Y entonces habré resucitado, redimida al fin de mi especie. En mi cuerpo está la memoria. Tiene un espacio en mi cerebro, pero también en mi carne. Así el lenguaje. Estas palabras son mi cuerpo. Una propiedad que me posee, un refugio que me deja la intemperie. Mi casa es este cuerpo que parece una mujer. Una propiedad que me posee, un refugio que me deja a la intemperie. Con tu cuerpo se fueron también las paredes, el techo, el suelo de la casa que nunca poseíste. Una casa no es un mérito, ni un don. Una casa es una propiedad. En agosto tus hijos pasarán, consumirán sus vacaciones vaciándola, discutiendo quién necesita más uno u otro recuerdo, llenando cajas, oliéndote todavía una vez más por los rincones, huyendo de los niños que esperan acostados en sus camas, el beso de mamá que no llega, en las viejas habitaciones que comienzan a desmontar. Después de mucho trabajo, entregarán las llaves de la última inquilina. Tampoco tus hijos, por haber nacido en ella, tienen algún derecho. La casa no será más que un espacio en su memoria, para aquel largo corredor donde tus pasos seguirán haciendo crujir la madera. Ahora estás con todos. Quien te quiera tener, te tendrá como nunca. Sin discutir dónde dormirás esta noche, con quién pasarás el próximo verano. Pero fuera no estás. La ciudad vacía, la casa de vuelta, la familia, un montón de extraños unidos apenas por un amor que les diste y todavía conservan. Sin tu tronco quedamos ramas por el suelo, leña para el fuego. El cuerpo es intertextualidad. Huele a lo que come. Muta al contacto con otros cuerpos. Estamos programados para ver causa donde solo hay azar. La pasión por un tema o una disciplina. El ritmo idéntico. Idéntico el sentido del humor. Ciertos puntos de vista, ciertos vicios, ciertas neurosis,
nos reconocemos en la misma incandescencia, como si de pronto nos hubieran colocado frente a un espejo, trucado para vernos mejor. Me he quedado en blanco. No ha acabado el poema, ¿eh? A ver si lo tengo. Sí. Curiosamente, los experimentos demuestran que no es la razón, sino el instinto lo que nos hace buscar coherencia. Y es más común, más automático y difícil de detectar de lo que podamos reconocer sin ruborizarnos. De ahí la importancia de permanecer alerta frente a los peligros de la falsa ilusión de sentido. Una luz que suaviza las facciones y disimula las marcas del tiempo. Una corriente que nos arrastra borrando las evidencias. Por ejemplo, yo a ti ni te encontré ni te estaba esperando. Por ejemplo, yo y tú ni tenía que ser ni no ser. La anidación de cuerpos es un estadio temporal. A menudo nuestros cuerpos son duros muros paralelos que se quitan la luz. Que todos los cuerpos son impenetrables no lo deducimos de la razón, sino de la experiencia. Todos. Todo cuerpo es grave. Conoce la atracción inevitable de la materia hacia la materia, de un cuerpo hacia otro cuerpo y de un cuerpo hacia sí mismo. Todo cuerpo es leve. Se separa de otros cuerpos y de sí mismo, borra la memoria, se desvanece. Te tengo todo marcado como un yacimiento arqueológico. No es extraer los restos de ti lo que persigo. Ruinas de una ciudad tallada en la arenisca. Lo que quiero es penetrarte, taladrar la piedra de tu cuerpo. Y este sexo cóncavo se vuelve inútil para mi deseo. Cabo en tu ombligo para entrar por el flujo de tu sangre. Vacío mi espíritu como aire en tu boca y te observo respirarme. Ya sé que no necesito de piel para tocarte, no es eso. Lo que yo quiero es hacerme una cueva en tu cuerpo. Flexiono tus rodillas bajo mis axilas como los brazos de un taladro. Las aceras que rompo son las de tu calle. Con mis pestañas barro el polvo que levanto de tu frente. Y no me detengo hasta que soy tú y tu sexo es el mío. Hasta que soy yo quien está dentro. Ya sé. Ay, me he saltado el de... Vaya. Tenía un poco desordenada la chuleta y me he saltado un poema que os quería leer. Y os lo voy a leer. Pero bueno, primero os voy a leer... Sí, no, os voy a leer este. Desnuda como una cinta, te ofrezco la oscuridad del nudo. Te ofrezco la oscuridad del nudo con el que me sujeto a mí misma, al mástil de mí misma, contra las perturbaciones del equilibrio. He olvidado mucho, pero recuerdo que dije: la oscuridad es mía y viviré con ambas mientras me quede luz. Lo dije con la boca llena de agua, hace años y años, cuando no era exactamente esta que ahora se ofrece, ni era completamente otra. Lo dije a una persona, y a otra persona, y a ninguna persona, o a mí misma. Dentro de la oscuridad del nudo, con la boca llena de agua por un golpe de mar. A golpes de mar se desanclan las palabras de la boca que dice... Veo con consciencia de límite y de horizonte, no sin frustración y maravilla. Sé que tengo fiebre porque siento la piel ardiendo del costado de la carne, bajo la conciencia, donde buceo y me introduzco a mí misma, donde mastico la posibilidad de flotar y la de hundirme, de uno a otro lado de la boca, hasta tragarla. Creo que este es el único que he leído del nuevo libro, ¿no?
Sí.
Y este también viene ahí. Este cuerpo que habla y gesticula, que conoce lo que puede y desea como puede, que se encierra en sí mismo y encierra en sí mismo todo cuanto puedo llamar mío. Este cuerpo que piensa y se estremece, que donde hace miedo se contrae, donde hace amor se expande. Este cuerpo que bulle y precipita, que acumula plásticos e ideas, metales y afectos. Este cuerpo imaginado o sometido a examen. Vector semántico, estructura simbólica, eje de la experiencia. Espacio expresivo, sistema de sistemas, constructo social. Participantes sin escapatoria. Hecho de lo que todo está hecho. Continuidad de átomos que se extiende en todas las dimensiones. Ciertamente vasto y antiguo. Ahora humano, ahora celeste o mineral. Sin antes ni después. En todo antes y después. Porción de materia y materia completa. Partícula compleja. Nodo, presencia, bulto y figura. Este cuerpo, ¿quién lo llama mío? Es diferente al final del libro. En el libro acaba de otra manera. A ver, vamos a ver cómo acaba en el libro. Es un poema en el que todavía titubeo sobre este cuerpo, ¿quién? Insondable y desnudo, en conjunción. Cambia en el contexto del libro, tiene todo un sentido acabarlo así. El cuerpo fijado por el lenguaje permanecerá como imaginación. Gracias. No, que si queréis que lea otra cosa,
no,
porque
sí,
al final al hacer este recorrido, es que al final al hacer el recorrido, pues al final no llegué, casi no llegué aquí, ¿no? Porque este tiene su propio recorrido, entonces leerlo por cachos es, no sé. Bueno, en fin, que...
Vaya recorrido.
Sí, ¿qué te ha parecido a ti? Que tú que te lo has leído todo y has estado pensando. ¿Cómo has visto el recorrido?
Pensando poco, Pensando poco.
Bueno, pensando no.
No, pero sí, bueno, pensando un poco. Yo de la poesía en sí poco puedo decir.
No, del recorrido.
Del recorrido... me ha vuelto a impactar porque lo has concatenado de una manera que me ha vuelto a impactar. No puedo decir mucho, me ha encantado. Voy a traer una anécdota un poco al hilo de esto. Yo le dije a Alberto que quería que dijera que había estudiado en la que había estudiado en la Universidad de Córdoba, en la Argentina. porque justamente creo que quería contar la anécdota y contártela. Yo con la poesía, la verdad, la creo que empecé tarde como a leer. Y empecé a leerla así como pues, de una manera tocado a partir de un profe de psicoanálisis. Por eso creo que justo viene a cuento. Una cosa que a mí me dijo, bueno, no, nos decía, ¿no? Porque intentábamos estudiar psicoanálisis y nos decía, claro, teniendo 19 años, 20 años, queríamos entender. Y entonces el profe nos dijo, no pretendan entender. A ver qué les resuena. Creo que hay una unión ahí con la poesía.
Sí, con la poesía sucede lo mismo, no hay que pretender entenderla. O sea, no es cuestión de entender, en general con todo el arte, ¿no? No es cuestión de entender, no se trata de eso.
Y
no es ni fácil ni difícil, claro. No va por ahí.
No.
Sí.
Y creo que algo de, digamos, de psicoanálisis al final, ¿no? O sea, la lectura, luego el pasar por la experiencia, ¿no? Cuando te dejas hablar y eres hablado, como algo tiene en común con la poesía también, te resuena, no te resuena, te toca, el cuerpo se te conmueve, ¿no? Y este profe, otro profe, también de psicoanálisis, empezó a intercalar poesías cuando estudiábamos a Lacan. Y él le llamó, la asignatura se llamaba, no me acuerdo, pero él le llamó, era un profe copado, la verdad que muy copado, le llamó posiciones subjetivas ante la falta en ser. Así era la asignatura para él. Y entonces, claro, le llamamos a Lacan y luego empezó a meter a Pizarnik, a Marguerite Duras, a Edmond Jabez, a Borges. Creo que ahí, y esto lo digo, ¿no? Personalmente ahí hubo como un... A partir de ahí la poesía me empezó a resonar de otra manera. También quiero decir algo... Tengo ganas de compartirlo, me parece que es un momento de compartirlo contigo. La lengua... cuando hay cosas, y esto lo tomo un poco con lo que comentas en lo que te significó traducir el gallego, la verdad que me resonó mucho. Voy a leerte.
Sí.
En la nota a la edición, por si alguien se extraña, dices en un párrafo, ¿no?, que lo escribiste en gallego, ¿no? Me acuerdo que lo charlamos a esto.
Sí.
Un libro que te salió.
Sí.
¿No?
Sí.
Y dices, opté por traducirme utilizando un idioma español que transparentase el sustrato gallego. Esta me ha parecido la mejor manera de traducir un libro escrito en un gallego tan afectado por el español, donde, además, la búsqueda de la lengua perdida y la incapacidad como hablante son partes constitutivas de lo que se dice. De hecho, constitutivas.
Sí, a lo mejor estás hablando un poquito bajo.
¿Sí?
Sí, porque no, no te oía
nadie. Yo no te entendí bien, Gonzalo.
Sí.
Gracias.
Te lo vuelvo a decir.
No, pero puedo hablar más alto, ¿verdad?
Opté por traducirme utilizando un idioma español. Esto es un tema de la voz. Que transparentase el sustrato gallego. El sustrato gallego. Esta me ha parecido la mejor manera de traducir un libro escrito en un gallego tan afectado por el español, donde además la búsqueda de la lengua perdida y la incapacidad como hablante son partes constitutivas de lo que se dice. Ahí, no sé, me vino, ¿no? Un poco esto que hablábamos, que te decía, ¿no? El tecnologismo de Lacan, de la lengua. Esto, estas huellas, ¿no? Palabras oídas que marcan el cuerpo y que nos condicionan, ¿no? La manera de hablar.
Sí, sí. Toda la carga afectiva que tiene, ¿no? Tiene una carga afectiva que nos acompaña toda la vida. Mm. Y que eso precisamente es intraducible, ¿no?
Pero justamente cuando te he leído, claro, me ha tocado. No puedo, me cuesta decir en palabras, ¿no? Como recién me preguntaste, yo no sé. A lo mejor en mañana puedo decir algo. Pero.
Claro, falta un tiempo de digestión.
Sí. Y bueno, quería un poco. Que creo que tu poesía, o por la poesía, por medio de la poesía, de esa búsqueda por el lenguaje, intentar encontrar esa lengua perdida, esa, la lengua, y que solo por la poesía algo puedes decir, ¿ves? Algo se puede decir de eso, aunque sea difícil de decir.
Sí, sí, y aunque esté mal dicho normativamente, ¿no? Sí. De hecho, yo con este libro me pasa con Sardiña. O sea, Sardiña es un libro que escribí en gallego. Yo nunca he sido hablante de gallego, ¿no? En Orense, donde yo nací, viví hasta los 8 años en la ciudad, una ciudad de provincias muy pequeñita. Pero aún así, pues en esa época no se hablaba gallego, pero se hablaba una cosa que llamaban castrapo, sobre todo la gente más mayor lo hablaba, ¿no? Como mis abuelos, que intentaban, o sea, lo que pasaba es que intentaban hablar castellano, español, y les salía una cosa, pues eso, mezclada, que despectivamente... los que sí que eran hablantes de español lo llamaban castrapo, ¿no? Como un castellano de trapo, de cosa. Y entonces yo me crié con mis abuelos, entonces eso para mí tiene, ese gallego tiene para mí una carga afectiva enorme, ¿no? Y es muy importante, pero al mismo tiempo es una lengua que realmente yo conozco de esa forma fragmentaria, incorrecta, ¿no? Que no acabas de decir las frases completas. Luego está el gallego de la emigración, ¿no? que es otro tema, porque en la emigración pasa mucho, pasa particularmente con los gallegos, que tienen esta cosa además bastante nostálgica, ¿no? Que... si bien todos utilizan el español como su lengua, ¿no? Y incluso probablemente muchos de ellos, los que no son del ámbito rural, no sabrían hablar gallego, en aquella época hablo, las canciones que cantan cuando se emborrachan, todas están en gallego, ¿no? Entonces el gallego era también eso, el de las canciones... que hacían felices a esas personas tan infelices, tan normalmente infelices. Entonces también tiene esa otra carga. Pero, por ejemplo, todas esas canciones,
para un gallego de Galicia, para alguien que se crió en Galicia y en esa misma, digamos, de mi generación o incluso más mayor, eso le parece lo que ellos llaman enxebre, que es bastante negativo. Sería como decir, como un poco folclórico, no folclórico, ¿sabes? O sea, les parece, lo ven de una forma despectiva porque ellos son modernos, porque ellos no están ahí en eso, en esas canciones antiguas. Pero claro, es que desconocen esa otra parte. Entonces, cuando yo quería... Yo incluyo en el libro algunas referencias a esas canciones, ¿no? Pues claro, había un punto en que le molestaba al editor, ¿no? Incluso, o sea, como que no acababa de entender. Y yo no sé cómo ese libro realmente lo lee una persona que nunca ha salido de Galicia y que siempre ha hablado gallego o que ha aprendido gallego allí y que su vida es ha transcurrido en esa lengua y ha hecho todo el proceso de la normativización, pues claro, bueno, en fin, es todo un proceso histórico, pero que también es un proceso psicológico. Entonces, yo realmente no sé cómo, me lo tendrían que decir, no, yo no sé qué escribí, en realidad, ¿no? Yo estaba escribiendo sin saber lo que estaba escribiendo, en realidad. Y con mucha ayuda del diccionario también, que habló de la frustración, la ficción y la frustración del diccionario bilingüe.
Justo. Sí. Te iba a preguntar justo porque cuando hablas de la frustración, hablas de...
La ficción también.
La ficción...
Ah, sí, sí, digo...
No, y luego la frustración...
Espera, es que no me acuerdo cómo lo...
Espera,
¿lo tienes ahí?
Creo que lo dejé.
¿Ven bien, verdad? ¿Ven bien?
¿Ah?
¿Ven bien?
Sí, sí.
Sí, aquí. Sí.
Sí, porque es un libro que como trabaja la... pues esa es como parte del libro, es esa propia experiencia de con la lengua. Es un libro donde hay tachaduras y donde hay algunas notas al pie. Y en este caso, en este poema, dice, o sea, la ficción, o sea, el poema pone la ficción, la frustración del diccionario bilingüe. Pero la ficción tiene una nota al pie y la frustración tiene otra, ¿no? Y la ficción es rechazo. La frustración conozco, ¿no? Rechazo la ficción y conozco la frustración del diccionario bilingüe, ¿no? Sí. Sí, sí, y también esa en otro momento, no es lo que tienes aquí, ¿no? Yo leía a poetas gallegos y de repente me encontraba con cosas que yo no entendía la diferencia. Y no sé si algún día la voy a entender, ¿no? Y también hablo de esa frustración. Quiero decir, la diferencia entre sinónimos, ¿no? Porque me falta la carga que tiene cada palabra y que no aparece definida, ¿no? Y si yo no la veo en el contexto, ¿no? Y hablo de ponla y galla, ¿no? Que son dos palabras para hablar de hoja de árbol, una hoja de árbol. Entonces, es un poema que dice hablaría de los árboles si pudiera, ¿no? Pero no puedo hablar de los árboles porque no tengo las palabras. Bueno, estoy como... No, explicando cosas que no hay que explicar. Pero bueno. Y entonces ahí digo una cosa que, un poema que querías que leyera y que no leí, que dice, no quiero aprender a llamar a las cosas por su nombre. En esta lengua quiero llamarlas por su significado. Pasa que lo dice en gallego, claro.
Sí.
Ya que estamos con la lengua.
Sí.
Espera, se me ha ido. ¿Dónde he puesto la hoja? Nada.
Bueno, y ahí hay un deseo y una... es que ese querer llamar
sí.
a las cosas por su significado.
Sí.
Pienso siempre yo conmigo la poética de Rafael Cadenas, el poeta venezolano, que dice que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el latido que la sostiene. Y sigue, ¿no? Es un poema más largo, pero ese que cada palabra lleve lo que dice es importantísimo. Es con lo que uno vive como poeta, y me imagino que, no sé, vosotros a lo mejor también, ¿no?
En extraña manera,
uh-huh. sube, ¿no?
En extraña manera, en este. Empiezas y dices, extraña manera de estar viva, esta necesidad de traducirse en palabras.
Sí.
Y al final dices, imposible traducir lo que deshacen las palabras.
Sí, el primero que he utilizado como título y como epígrafe de este libro es realmente estaba en desalojos, ¿no? Desde desalojos. Y el último no llegó era de un poema que no llegó a ningún libro, y del cual queda eso. Pero sí, siempre tengo esta cosa de... Me gusta lo circular. Pero sí.
Es como una constatación final, ¿no?
Claro, o sea, es como... está ese... ese deseo de traducir, pero la conciencia de que es imposible, ¿no? En realidad. Sí.
Y que cuando nombras...
Sí.
Cuando nombras, ¿no? Eso que nombras, bueno, eso ya... ¿no? Y pensaba un poco, ¿no? con el análisis, ¿no? Con lo que es la construcción de la, ¿no? La palabra, que la palabra de alguna manera... muy fuerte, pero creo que algo así decía Kant, como que mata la cosa, ¿no? En el sentido de que deja de latir.
A ver, la cuestión es
sí,
intentar que lata.
Que lata.
O sea, la cuestión de la poesía es precisamente hacer que lata.
Que siga latiendo. ¿No?
Que siga latiendo.
Pero que siga latiendo, ¿no?
Sí, o sea, es más bien... bueno, lo que también decía Huidobro en su poética, que se supone que lo cogió de un poema indígena, pero que decía, no cantes a la rosa, poeta, hazla florecer en el poema, ¿no? Y que el poema original indígena decía, no cantes a la lluvia, haz llover, algo así, ¿no? Pero bueno, la idea de que suceda ahí, ¿no? De que el poema es algo que te sucede. A mí me sucede cuando lo escribo. Y me parece... Sí, el poema te sucede.
Uh-huh.
Y tú sucedes en él. Y cuando lo lees, yo creo que también... O sea, que cuando decimos me toca, no me toca, tiene que ver con eso, con que está pasando algo. Si no pasa nada, pues... ¡Es que parece que me estás aquí!
Me acordaba cuando hablamos, que me encantó la frase que dijiste, yo pienso en poesía.
Sí, claro, o sea, sí, yo creo que como me, o sea, que es mi forma de pensar, que yo para pensar tengo que ir a la poesía, o sea, tengo que escribir, y que si no, no... Que es mi forma de pensar. Y creo que lo que... que es también como mejor me, me expreso, y que si en algún lugar está lo que pienso es ahí, no, no, lo que yo pueda decir pues siempre está mal dicho. Sí. Aunque con la poesía te pasa que siempre, que nunca llegas, una vez que das con algo lo pierdes, ¿no? Y esto que decías de Lacan, de que la palabra mata, es que me recuerda algo que leí precisamente en este último libro de María Negroni, que a mí me, con lo cual me sentí identificada porque lo he sentido últimamente, bueno, últimamente, hace ya unos años que me he dado cuenta de eso, y es como que hay una cosa rara cuando... O sea, hay un punto en el que cuando acabas el libro, cuando acabas de volcar todo eso allí, de alguna manera, sí, de alguna manera muere. O sea, de alguna manera muere, algo muere en ti. De alguna manera algo... es muy raro. O sea, en el caso de Sardiña, por ejemplo, que es un libro... en el que yo, además de la lengua, estaba buscando a mi abuelo y estaba buscando también qué significaba para mí, porque yo considero que es como mi columna vertebral, o sea, es algo a lo que siempre me he ¿cómo se llama? Me ha aferrado en momentos de necesidad, pero o sea, mi abuelo hasta los 8 años, quiero decir, luego ya no lo volví a ver, cuando lo volví a ver mi abuelo ya no me reconocía, ya, entonces realmente es digamos, esa persona que, y lo que significó para mí, entonces, bueno, escribiendo el libro, pues estuve con él de una manera muy muy intensa durante todo el tiempo de escritura del libro, pero una vez que lo acabé, de alguna manera es como si lo sueltas, ¿no? Y de alguna manera se acaba de morir, o sea, se termina de morir, no se acaba de morir ahora, se termina de... Y eso da un poquito de espanto, porque siento también que me ha pasado con este libro que acabo de terminar, bueno, que he estado bastantes años escribiéndolo, y de alguna manera también me parece que algo ha muerto. Y María lo dice muy bien, no me acuerdo las palabras textuales, pero ella lo dice muy bien, y eso da como... O sea, al principio cuando uno empieza a escribir, yo creo, no sé si le pasa a todo el mundo, pero pero me pasaba a mí, le pasaba a algunas amigas cuando hablábamos, estaba el miedo de la palabra profética, ¿no? El miedo de aquello que dice sucede. Que yo no creo en eso, yo creo que es que uno ya sabe inconscientemente, y como es por ahí por donde escribes, escribes con un pensamiento no racional, ves cosas que no te permites ver desde el consciente, ¿no? Entonces, claro, cuando las pones ahí parece que tú las estás conjurando, pero tú no estás conjurando nada, es que simplemente te estás dejando de mentir. Pero incluso en el momento de escribirlo puede ser que no sepas lo que estás diciendo, o sea, que todavía no lo veas, y que no sea hasta mucho después que lo veas. O sea, pueden pasar un montón de años, ¿no? Entonces,
casi como en el análisis pasa lo mismo, sí, muy parecido, ¿eh? Mm. Si uno se deja hablar, uno dice cosas que no entiende y a lo mejor dentro de 2 años lo entiende. ¡Anda! ¡Coño!
Sí, sí, pues con
y el... uno lo soltó ahí y no...
Sí. Pero entonces estaba ese... Entonces hay cosas de las que no quieres escribir porque no quieres que se vuelvan realidad. Pero en realidad ya son, o sea, ya están ahí. Ya están ahí. Pero ese miedo existe al principio, ¿no? Yo creo que es un miedo que está ahí. Igual no todo el mundo lo tiene, pero sé que no soy la única que ha tenido ese miedo. Y de hecho, claro, a ver, la palabra se utiliza, pues eso, para el conjuro, se utiliza para
el salmo también.
Sí, para... Entonces tiene poder, sabemos que tiene mucho poder. Por eso ese respeto y ese, bueno, a lo mejor no debo escribir esto, ¿no? Pero este otro, esta otra preocupación o este otro miedo es diferente. Es como de repente darte cuenta que como que te vacías de eso, de alguna manera. Y se queda ahí, ahí está vivo, pero ya, como que ya no está tan vivo en ti, ¿no? Y eso también da mucha pena. O sea, claro, mientras lo viviste fue maravilloso. Por eso está bien los libros que estás muchos años escribiéndolos, porque estás mucho tiempo en eso. Es poco efectivo, pero tampoco.
Quería contarte porque cuando hablabas de tu relación con el gallego, bueno, al final las resonancias, ¿no? Esto que te marca el cuerpo, me acordaba un poco de estas cosas, ¿no? Que en el. Bueno, en el análisis, ¿no? Saliendo y bueno, y quería contar un poco, estamos así en intimidad, pues una, hay un idioma ancestral que yo no sé hablar, no tengo ni idea, no lo aprendí nunca, sí canto algunas canciones que hablaban mis abuelos también.
¿Y lo dijo Cristian tú?
Es que la palabra mata la cosa, pero
la diferencia.
La muerte.
¿Cómo? La poesía como una lengua otra. Pensaba en que la poesía, la poesía que toca, digamos, es la que puede. Te dice algo, pero deja ese vacío. Me sale que es hospitalaria la poesía.
Sí, sí, qué bien, sí, sí. Sí, sí, es.
Porque da lugar.
Sí,
da lugar,
sí,
¿no?
es un lugar. Es un territorio, es un lugar que acoge. Sí, sí, y también es un territorio de libertad, ¿no? También para quien escribe, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de la historia, la poesía también como territorio donde puedes abolir todas las normas, todas las reglas, todo lo. Puedes tener capacidades que no tienes en la. Fuera de ella, ¿no? Y sí, es un territorio. Sí, sí, pero bueno, la palabra, o sea, el poema está escrito con palabras, con silencios también, pero con palabras. Entonces la palabra, yo creo que los que escribimos poesía estamos, de alguna manera tenemos una relación, o sea, estamos enamorados de la palabra, maravillados con, o sea yo disfruto muchísimo con las palabras, ¿no? me abren puertas, una sola palabra me abre puertas, ¿no? Y por eso antes os decía mientras tomábamos el café que a mí lenguajes de otras disciplinas que yo no conozco me abren puertas que yo no podría abrir sino, claro, yo los estoy sacando de contexto, no estoy entendiendo lo que se supone que significa ahí, en esa disciplina, pero es como algo que te permite, son todo llaves, ¿no? De alguna manera. Y es una experiencia que tengo desde que estudié ingeniería, ¿no? Que por eso tuve que dejarlo, porque era imposible, ¿no? Que te estaban hablando de claro, es que la matemática, la física, la química, tienen un lenguaje abstracto, maravilloso, lleno de cuerpos además, que no podía dejar de llevarlo a otro terreno. Entonces, era imposible concentrarse. Y cuando leo algo de otra disciplina, pues es lo mismo. Yo, por ejemplo, me gusta la filosofía, pero yo la leo como poesía, entonces no podría hablar de filosofía en realidad, ¿no? Porque estoy leyendo poesía, y si leo un texto de psicoanálisis, lo voy a leer como poesía.
Pues justamente con eso, sí. Mira, que hay cosas ahí que pensaba cuando después del encuentro contigo y al leerte y demás, se me vino esto que decía hace un momento, ¿no? De esta lengua ancestral que hablaban mis abuelos, que hablaban con mis padres, para que sobre todo hablaban para cuando no querían que nosotros
claro,
nos enterásemos,
claro,
¿vale?
Sí.
Pero luego resulta que esa lengua, sí sé algunas canciones, entonces las canto. No sé el sentido.
Claro.
Pero las canto y se me eriza la piel.
Sí.
Pero es como un... Bueno. Creo que... No sé. Pensaba que... esto que acabas de decir... Que cuando lees textos de otras disciplinas,
sí,
encuentras poesía, ¿no? O lo lees,
sí,
como poesía,
sí.
Sí, es como una actitud poética. Yo, es que me pasa.
Sí, o sea, es algo que no, quiero decir, no es algo decidido, es algo que sucede así. Mm. Que entonces, claro, eso te impide, pues a lo mejor, desarrollar otras carreras, ¿no? Porque porque todo, al final, todo lo traduces en eso otro, ¿no? Pero bueno, sí, es, o sea, que tiene algo de gran defecto, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, una cosa que es así, simplemente, es así. No sé cómo.
Pues no,
no sé cómo fue, qué pasó. ¿Sabes?
Plática,
no sé qué, cómo fue. O sea, quiero decir, yo supongo que hay personas que están más inclinadas a eso y otras leen otras claves, ¿no?
Otras son maravillosas.
Sí. Pero que no es nada, vamos.
Oye, ¿a ti te ha llegado mucho el tema del desapego a la hora de mirar?
¿Eh?
¿Cómo? El tema del desapego, la cuestión del desapego en la obra de Miriam, ¿se ha llegado mucho?
Me ha llegado muchas cosas me ha llegado, porque...
Tiene versos como... Hay una distancia que me separa de tú.
Sí.
Yo solo he visto en lo que he leído del libro, ¿no? Pero en esa parte que es jaula, me parece bastante tremenda en ese sentido, ¿no? Esa distancia que te separa de todo.
Uh-huh.
Con tu permiso, Gonzalo.
Uh-huh.
Y que dices, que no eres dueña de nada, que por cierto es algo que se repite en muchos poemas. No eres dueña de nada, ni del material, ni del otro, ni del cuerpo, ni de... Pero sin embargo, aquí dicen no se le daña nada, nos apegamos demasiado a otras criaturas, yo solo quería borrarte mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo mientras hablabais estaba pensando si la poesía te acrecienta ese desapego, la escritura poética, o al revés, te ayuda de alguna manera a salvar ese desapego de las cosas. las cosas de los otros. De...
Claro, bueno, eso no lo sé, pero el desapego sobre todo de ese libro al que te refieres, que es Bella Durmiente, que es mi segundo libro desde 2004. Es un sufrimiento, o sea, no es algo, es una constatación de algo, o sea, es diferente con el no soy dueña de nada, ¿no? Pero que sí que es más una declaración de intenciones, pero en el caso de ese sentir, esa distancia, es algo que... pues de lo que no presumo, ¿no? Quiero decir, ahí no es... Me encanta que haya una distancia que me separa de todo. Aquí estoy yo y aquí está lo... No, sino es, se vive desde el... claro, desde el conflicto. Porque es así cuando...
La escritura...
Claro,
de buena manera aquí...
En la escritura y en la lectura... Cuando lees algo con lo que te comunicas, algo que te conmueve, algo que te hace algo, desaparece esa distancia, ¿no? Sí, en la escritura desaparece esa distancia. Entonces te sientes de alguna manera acompañada y en un lugar acogedor, en un lugar protegido, de alguna forma, ¿no? Entonces, al final, cuando leemos estamos buscando ahí, estamos buscando... Una de las cosas que buscamos, por supuesto, que es otros. Buscamos a otros, ¿no? Para hacer un nosotros, de alguna manera, ¿no? Y no sentir esa... Pero bueno, eso vuelve como... Es algo que está ahí.
Cuando se suelta eso al acabar el libro, ¿qué pasa? Eso que dice que se suelta.
Claro, pero eso sí, eso por ejemplo es bueno. O sea, cuando sueltas cosas con las cosas terribles con las que has sufrido mucho, o sea, cuando solté Espejo Negro y cuando solté Bella Durmiente, pues qué bien que lo solté. ¿No? Pero ya eso, en el caso de Sardiña es como. Diferente, ¿no? Porque ahí estaba en un lugar donde quería estar. Entonces, sí. Claro, la cuestión con leerlo así, quiero decir, todos los libros juntos, para cualquier persona es extraño leer lo que escribió hace tantísimo tiempo, ¿no? Porque eso, porque lo que escribes va siguiendo tu proceso, ¿no? Y tú estás en otro punto y puedes llegar hasta no a no reconocer, pero sí puedes llegar a juzgar, ¿no? También a esa otra persona que eras. Aunque es más, digamos, yo creo que en mi caso, o sea, no me juzgo como persona, no juzgo a esa otra persona, pero sí la manera de escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que quitaría y, de hecho, alguna cosa modifiqué, pero luego paré porque dije, bueno, esto no tiene sentido, porque no... Eso estaba dicho así y tenía que ser así y ya está, ¿no? Y no porque ahora me parezca que es mejor dejar más espacio, no decir tanto... No evidenciar tanto, pues tenga que hacerlo. Por eso este libro es muy diferente a sí, yo creo que si con algo puede, o sea, se comunica con Haz lo que te digo, que es el último libro en castellano de aquí, que es de 2015, porque, digamos, temáticamente, ¿no? Se comunica con algo que te digo. Y yo creo que en la forma se comunica más con Sardiña. O sea, que si no hubiera escrito Sardiña,
no sé si hubiera llegado a escribir con, ¿no? O sea, Sardiña también lo que yo me permití, que no me permití hacer en español, me dio una libertad para luego irme hacia otro lado, ¿no? O sea, al final todo es un proceso, entonces es cualquier cosa que vives te permite, ¿no? O sea, está en el siguiente paso que das, ¿no? Uh-huh. Y con los libros pasa lo mismo. Unos nacen de otros de alguna manera, ¿no? Aunque parecen muy independientes y que no tienen nada que ver, en realidad tienen como un mismo ADN, de alguna manera, genéticamente están ahí conectados.
Mucho
tiempo, ¿no?
¿Podría leer alguna cosita?
Una hora y cuarto, ya no.
¿Podría leer otra cosita, no?
Bueno, igual puedo leer algo de Kong, ¿no? Que he leído un poco de Kong. Solamente he leído los poemas de Kong, ¿no? Es que no sé si queréis abrir ya de... Bueno, es que estos tengo aquí unos de... que no sé... Están todos subrayados porque son de estas cosas que hago de... Esto era un concierto, entonces subrayo las partes donde yo tengo que entrar o no, y entonces al final es como un poquito un desastre. Sí, si lo ves no entiendes nada, ¿no? Bueno, para seguir con el principio del libro, el poema que leí, que comenzaba desnuda como una cinta, te ofrezco, ese es el primer poema del libro, de la primera parte del libro, que se titula Expectación, la parte. Y os voy a leer a lo mejor un par de poemas más de esa primera parte y luego algunos de la segunda, que se llama Peligro, temores. Bueno, igual ya os leo sentada, pues estoy cansada. Ensayamos formas de remendar lo que podría sufrir desgarro. Detenido en el vano de la puerta, tiembla el cuerpo presintiendo. Del punto que atravesaría el anzuelo, gotea, vaticina y desmaya la sangre. He proyectado sobre mi exigua experiencia de ti mis experiencias de otros. El primer trecho es hermoso. Los pulmones, los ojos, el corazón y el sexo se inflaman, palpitan y aplauden. Vibra el cerebro y resplandece. Avanzaba por ese camino suspendida sobre las cabezas como lengua de fuego, cuando he recordado a dónde podría conducir. Ya sabes, a ese lugar de dolor insoportable. No es extraño que a menudo se elija pasear por un parque existiendo la posibilidad de perderse en un bosque. ¿No te parece? Espero que se entienda. Quiero decir, tú eres un bosque. Difícil encontrar un claro en ti y sentarse. Difícil no tener miedo en ti. Cuando llega la noche y todo es aullido. Y aún así, o precisamente por eso lo haría, pasaría la noche en lo frondoso, dejando la vida subirme por las piernas, picarme, morderme, cagarme encima, los dientes, la zarpa, el aguijón de la vida, el olfato húmedo, la fruta rompiendo en mi cabeza. Estos son los primeros poemas de expectación. Luego, hablando de otros discursos, hay una imagen que viene precisamente del Antiedipo, que es la del cuerpo lleno, ¿no? Y entonces... Y si una vez, porque después de, claro, Bueno, nos estamos saltando cosas, pero bueno, se llega a una puerta, ¿no? Hay un, esto no es del antiedipo, umbral o carne, párpado o ala, interrogación o fruto. ¿Qué es lo que abres cuando me abres? Y aquí es lo que sí. Y si una vez abierto el cuerpo lleno se vuelca, ¿qué se pierde? Entonces, bueno, sigue con esta idea. Y bueno, es que claro, lo tienes todo.
Bueno, eso no lo digas, eso no lo digas.
Hay algo fuera de mí. Perdón, esto no es una pregunta. Hay algo fuera de mí. ¿Eres tú? ¿Hay alguien fuera de sí? ¿Soy yo? Estoy en nadie y me hace miedo. No me oigo ni la sangre. No tengo ni un por dentro. Así acaba esa primera parte, ¿no? Y entonces llega. Me enamoro de una persona que es una persona otra. Quiero que nos una la fuerza que hace sólida la materia. Es de esperar llaga profunda como cauce de río. Mi cuerpo fosforece conectado a la corriente de su cuerpo cuando sus deseos coinciden con los míos. Es de esperar llaga profunda como cauce de río. No sembramos la tierra, la dinamitamos. Es de esperar llaga profunda como cauce de río. Como cauce de río donde el león y la cebra, otro acto del drama. Entonces aquí ya empieza a hablar de la persona otra, ¿no? La persona otra pide para que le sea dado. Primeras cosechas, vísceras calientes, cosas sagradas. Porque mis pies desgastan el umbral de su puerta, considera que todo lo merece. Su juego favorito es el frontón, su persona favorita el muro, su interés el rebote. Alguien quiere más o quiere menos de algo. El moho de la insatisfacción aflora. Alguien introduce sus sentimientos en el discurso, alguien disiente. Se interpone un rastro de saliva, cuatro lágrimas, un hilo de orín. Alguien de pronto empalaga, mancha o se adhiere. Se esparce y se recoge, se forma y se disuelve, avanza y retrocede, confluye y abandona. No encuentra en mí su remedio. Somatiza el amor en forma de llagas. Me llama nombres. Andrajo, discurso, residuo. La valoración de los daños no es objetiva. Más que el amor hace el simulacro. La persona otra me identifica como amenaza. Baja la persiana metálica, se pertrecha. La persona otra me despoja de significado. No quiere ni ver mi cuerpo reaccionando. Anula el mundo en el que yo. La persona otra huye airosa de las llamas. Ni tose mientras cruza mi más alta columna de fuego, sin una manta en la cabeza, sin un pañuelo en la boca. A lo mejor es una trampa, su corazón una red y sus brazos cadenas. A lo mejor sus ojos, agujeritos negros, me desaparecen. Bueno, yo qué sé, ahí sigue. Es que esta parte está toda hecha de poemas muy breves que se van de alguna manera encadenando y ahí se van. No sé. Ah, bueno, tú me habías marcado uno de la siguiente parte y ya. Que dice, es el primero de la siguiente parte, ¿no? ¿Es por falta de memoria que no reconozco este espacio o realmente nunca había estado aquí? todo lo que supongo que sentí tan intensamente, pero ya no recuerdo. Otra persona ya fue todas las que amé, y otra ya me hizo dar pequeños saltos en el tiempo, y todavía hubo otra y otra y otra, antes de la otra, en las muchas vidas de yo.
¿Os parece que habrá
sí,
un...
sí, ya, porque se, si no, esto, esto no sé cómo llevar.
Ignacia. ¿Quién quiere leer los dos?
Sí. A ver, es completamente disparatado intervenir así por media hora solo de...
Ah, claro.
Porque sí. Que sería muy buena tarde, yo no tengo buena oreja, en fin. Pero claro, la impresión mía... es un poco como si faltase, para que la palabra esté absuelta, por eso es la palabra, como si faltase secreción de las cosas, como si faltase moho. Lo digo porque, lo que oí, ya digo, no me hagas mucho caso, creo que había como un poco demasiado pulido, contenido, controlado, elegante, pero como si faltase cierta barbarie de las cosas, ¿no? Un tono un poco discursivo o reflexivo, y quizás soy injusto, tengo que decirte, pero eché como en falta cierto trance de la carne cuando las palabras han salido de del trance de la carne. Entonces, no, era comentarte esto y... Claro, después, o sea, comparto contigo la fascinación por esa región casi precristiana, preoccidental, que es Galicia, etcétera, etcétera. Hay muchas Galicias, hay una Galicia también un poco de cartón piedra, pero hay una Galicia maravillosamente viva. Eché como un poco en falta los lobos de esa Galicia, en tu poesía. Quiero decir, el misterio de las vacas, por crear metáforas distintas, ¿no? Un poco, ¿eh? Pero ya digo, no me da mucho caso porque hablo de oídas, literalmente. Y claro, qué sé yo, hay cosas tan brutales en Galicia, una región muy cobarde, no entremos en ese tema, muy cobarde, pero hay cosas tan brutales en Galicia. Claro, me acordaba mientras te veía de, yo qué sé, de Misión Ogoneira, por ejemplo, de Como los Verdes, de Aquino, de Iglesias, bueno, cosas así medio dormidas, ya medio perdidas. Y, bueno, un poco esta impresión quería comunicarte, Miriam, de que como si ya hubiéramos llegado, ya fuéramos felices, ya estuviéramos bien, queda... hemos evitado ya lo peor, queda poca barbarie, poca muerte, pero claro, el mundo que vivimos ahora mismo, hoy, ayer y mañana, es terrible, igual que en la Edad Media, exactamente igual o peor, porque se quema la gente lo tiene. Entonces, claro, no sé si tengo a veces la duda sobre mí de que estemos a la altura. ¿Realmente las palabras que pronunciamos han sido una secreción de la carne que crepita? Porque si no lo es, estamos en una intertextualidad que le falta, por citar un clásico del siglo XX, la puntuación sin texto. Estos temas escritos 1 o 2 de Lacan. Le falta esa violencia de la puntuación sin texto, que tiene que inventar una palabra, porque no hay texto para eso que he vivido. En fin, que era un comentario cariñoso, comparto contigo no solo Galicia, sino...
O sea, cariñoso no es. Un comentario cariñoso no es. Pero tampoco me voy a... No me voy a defender.
No
me has leído.
No.
O sea que...
Hablo de oídas.
Sí, claro, totalmente.
Miriam,
pero
es galleguísimo.
Ya, pero yo no.
Es gallego.
No, digamos.
La
poesía de las vacas la vas a encontrar en Olga Novo, ¿sabes? Me parece muy bien.
No, hablo de las vacas, hablo del misterio de las vacas.
Del misterio de las vacas. Yo no tengo nada que ver con el misterio de las vacas, pero claro. nada que ver con el misterio de las vacas. Uno no escoge sobre lo que habla, pero aparte es que no lo has leído. Si quieres barbarie, el primer libro está lleno de barbarie, pero a mí no me apetece leer eso, ¿sabes? Yo no estoy ahí por suerte. O sea, yo por suerte ahora no estoy ahí. Entonces, porque he estado ahí y no estoy ahí, no quiero leer eso. ¿Sabes? Y yo sé que eso, bueno, en fin, eso funciona, eso pega, eso. Pero yo no estoy ahí por suerte. Por suerte no estoy ahí. Que el mundo es una. Toda la vida lo ha sido, ¿sabes? Y estamos en una situación terrible, sí. Pero.
Sí. Voy a pegar un cambio de tercio al asunto, porque
yo creo que levanté la mano.
Juan, porque no, Juan la pidió hace rato.
Me gusta porque al final va a haber violencia.
Pero sin palabras.
Juan, Carmen y vos.
Tira. La forma tenía que seguir al fondo. Eso era muy difícil de entender. Lo logró transmitir con esos poemas de Lorca. Yo creo que yo lo voy a llamar a decirle que hay algo más, y es que la enunciación produzca algo. Y produzca algo en que pase algo, tanto en quien enuncia como en quien escucha. Porque siento que hoy pasó eso. Hoy la enunciación produjo algo en vos. Y lo digo es simplemente por muchas cosas, pero sobre todo porque escogiste un final para el último. Para mí fue un solo poema, realmente, al principio. Y escogiste un final distinto al del libro, que me pareció un final perfecto para lo que habías hecho. Y produjo algo también en nosotros, porque tal vez pues, por lo menos en mí, produjo algo en el cuerpo, produjo algo en la emoción. Y produjo algo también, yo creo que en este espacio de psicoanálisis también, porque es como, si no es análisis, se pasa uno muchos años tratando de dar un lugar al cuerpo, palabra al cuerpo, a cosas que pasaron en el cuerpo. Pues, siquiera no todos son poetas, porque si no, no habría psicoanalistas.
Muchas gracias. ¿Puedo hablar?
Sí.
A ver. Digo que voy a dar un cambio de tercio porque has dicho, tú eres de Ourense y has dicho en un momento determinado, es una pequeña ciudad de provincias, pequeñita cosa. Bueno, tiene las Burgas.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Hace muchos años, cuando yo era muy joven, y ahora soy bastante mayor, el primer novio de mi vida era de Ourense, y yo me fui a vivir a Ourense 5 años por amor. Él era poeta, además, y me leía poesía en un monasterio abandonado. Todavía me resuena esa historia. Y las Burgas eran lo que eran, pero nunca hemos perdido el contacto ni el lazo. No llegamos a nada, porque yo me vine a Madrid por circunstancias y tal, pero hemos seguido teniendo relación. Y hace poco volví a Ourense, que quedamos allí para vernos, y han convertido las Burgas eran las Burgas, esa fuentecilla, lo han convertido en un balneario que tiene muchísimos visitantes en plan turístico, ¿vale? Entonces Ourense ha pegado ahí un salto cualitativo en cuanto a... Sigue siendo una ciudad de provincias, pero se ha embellecido mucho. ¿Ha sido ella recientemente?
Sí, sí. O sea, yo nunca he vivido allí de adulta, pero en un determinado momento mi madre volvió. Y entonces voy una vez al año fijo, ¿no? Sí, voy una vez al año. Sí.
Pues es que tiene un encanto, la llaman la Andalucía de Galicia.
Sí,
sí, no lo sabía. Por el clima. Es la ciudad de Galicia donde más calor hace
sí, en verano. Sé, sí, es como Sevilla.
Sí, exactamente. Sí.
Miriam, te voy a cambiar de tercio, sí. No lo puedo evitar, perdóname. Sí. Has dicho que eras filóloga. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte la lectura que has hecho de los poemas, porque creo que ha sido vivir la experiencia de la poesía encarnada, no solo leída, sino con la entonación, con la expansión de los versos, con los silencios, los espacios. Entonces, te agradezco muchísimo porque creo que eso nos ha conmovido a todos, ¿no? Y quería preguntarte varias. Bueno, primero decirte que yo soy valenciana y en valenciano o en catalán hay una palabra que se utiliza para denominar a los poetas, que es yetraferit, que es herido por la letra. Entonces me resonaba mucho a la noción de palabra que tienes. Y lo que te quería preguntar era, precisamente por esa relación con las palabras que tienes siendo filóloga, ¿qué noción de signo lingüístico tienes? Porque parece que buscas un poco que no haya una escisión entre el significante y el significado y que la palabra sea un acto, casi, un acto de creación de un mundo, ¿no? Citando la poética de Vallejo. Entonces, ¿eso tiene algo que ver con esas lecturas tan en acto que haces? ¿O cómo lo intercalas? Porque luego también tienes la sensación de que, o finalmente, si no he escuchado yo mal, uno de los últimos poemas que has leído has hablado del nudo de tres cuerpos, ¿no? Que a nosotros igual lo escuchamos mal, ¿eh?
Tres elementos.
No, has hecho un nudo con tres elementos, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no estoy así?
No,
cosa
no,
mía.
Es tuyo.
¿Sabes que nos encanta lo de nudo? Lo de nudo,
claro,
mío,
bueno.
¿No?
Que
es para la oscuridad del nudo.
Sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues si podrías comentar un poco sobre esa experiencia de la palabra en el cuerpo, de lo que... como que buscas algo más que no sea simbólico en la palabra, en fin, no sé.
Sí, claro, lo que pasa es que eso, si está en alguna parte, es en los poemas.
Claro.
O sea, la búsqueda está en... el resultado de la búsqueda es esto. Entonces, cualquier cosa que yo pueda explicar, que era lo que decía al principio, va a quedar fatal, ¿no? Porque el resultado de la búsqueda está aquí, bien o mal, yo qué sé, uno está en continua búsqueda, ¿no? O sea, entonces, eso está ahí, pero es una de las cosas claves, la relación del signo lingüístico, yo creo que es una de las cosas claves para cualquiera que escribe, lo tengas o no lo tengas presente teóricamente, ¿no? Pero eso está ahí porque hay algo ahí, precisamente en esa cosa que hay, como en esa grieta que hay, es por donde se cuela todo, ¿no? Y estamos siempre buscando en esa grieta, de alguna manera estamos, a veces pues nos caemos por la grieta, a veces nos lastimamos, a veces se cuela porquería ahí, ¿no? La secreción del mundo.
Sí, de hecho ya se hace de que esa grieta, bueno, no, así hace una escucha rápida, ¿no?
Sí.
No he tenido mucho, pero que hacías como muchas contraposiciones y también me ha impactado mucho cuando has hablado de la voz profética, porque tu enunciación realmente hay una voz poética muy fuerte, ¿no? Y casi armonitoria o muy interrogante. Entonces, quiero decir que es una voz encarnada. Quería preguntar también por la importancia que le das a la voz y cómo vives lo que nosotros llamamos el objeto voz, ¿no?
Sí.
Ya, no te pregunto más.
Sí. No, la voz, tanto la voz en el... O sea, el ritmo del poema lo trabajo en voz alta. No lo trabajo midiéndolo. Entonces, es el ritmo de la propia respiración, el libro, o sea, es parte, digamos, del cuerpo del poema, ese ritmo. Y la voz es que tiene algo... O sea, a mí, por ejemplo, leer en voz alta, no solamente mis poemas, leer cualquier cosa en voz alta, es algo que me... Bueno, cualquier cosa no, poesía sobre todo, ¿no? Literatura. Es algo que me hace bien, ¿no? Es algo que me... que me puede calmar, que me puede ayudar, y es un recurso que tengo desde niña, ¿no? Cuando con la emigración, ¿no? Lo que pasa con la emigración es que pues de repente estás muy sola, ¿no? porque no hay nadie que pueda estar contigo, ¿no? Y eres como
Entonces, la voz era lo que me acompañaba. Entonces yo normalmente pues me escribía canciones y me las cantaba. Y yo notaba que mi voz tenía un efecto en mí físico, ¿no? Que me, aunque canto fatal, o sea, me desafino, ¿no? Sí, desafino muchísimo, no sé cantar. Le cambio la melodía a todo, pero eso a mí me o sea, hay algo sanador en eso, o al menos, bueno, a ver, las nanas, ¿no? Ahí está, o sea, es que es una cosa de eso, ancestral, es una cosa ancestral. Entonces la voz es importantísima y además la poesía nace como voz. O sea, entonces es... O sea, yo entiendo que es un poema diferente, el que yo digo es un poema diferente. Además, una cosa, en catalán se dice decir poesía, no se dice leer poesía. O sea, dicen, voy a decir un poema. Y me gusta mucho y muchas veces lo utilizo porque realmente es lo que estoy diciendo un poema más que... No me gusta tanto recitar, no sé, no me gusta tanto la palabra recitar, me gusta más la de decir.
Tenía que haberlo metido ese catalán.
Ah, sí, bueno, pero ya con el de letra herido, pues está muy bien. Pero, bueno, en fin, que ya no sé, ya me he ido, pero que la voz es parte importantísima del cuerpo del poema. Ah, bueno, que es para mí es un poema diferente, el que yo leo en voz alta, o sea, que luego vais a leer. O sea, son poemas diferentes, no. Sí que es verdad que hay personas a las que pues a lo mejor le llega más en la lectura, escuchado por mí, y hay personas que es al revés, ¿no? Pero y ya cuando trabajo con la imagen no te cuento, ¿no? O sea, hay gente que se enfada y hay gente que le encanta, ¿no? Que se enfada porque le estás poniendo unas imágenes a algo que ya tiene imágenes que no son ilustrativas, ¿eh? No,
¿cómo hacéis esto? ¿Cómo haces con esto?
Pues es como otra escritura, para mí es como volver a escribir el poema pero con otro lenguaje. Entonces, o sea, es algo también que no, digamos, no lo escogí, fue una cosa que fui haciendo. Pero intento siempre que no sea ilustrativo. O sea,
¿son fotografías, son ilustraciones?
Es vídeo. Sobre todo es vídeo.
¿Clarice?
Bueno, no sé. Se me ha quedado muy antigua la pregunta, porque se me ha quedado como... Madre mía, ya está. Mi respuesta, pero por lo menos voy a dar mi pequeño testimonio. Cuando te he escuchado, cuando te has puesto de pie, bueno, ya para empezar, te has puesto de pie. Ha habido dos partes de tu, voy a usar la palabra de tu interpretación, uh-huh, la conciencia, por lo problemático del término interpretación. Uh-huh. Precisamente te has puesto en pie y has empezado a interpretar el poema. Uh-huh. Pero han habido dos tipos de interpretación: la que he hecho de pie, casi como de memoria, una interpretación anterior, y después cuando has estado leyendo de los propios libros, y por supuesto me quedo con la primera forma de interpretación. Entonces normalmente esto es la experiencia del oyente o del oyente o del lector, aunque creo que ya lo has contestado de sobra con las preguntas de Pilar, ¿no? A veces, en la gran mayoría de las veces, yo cierro los ojos para escuchar al poeta como si estuviera leyendo el libro, digamos, para concentrarla en esto, entonces, claro, hago escuchando al poeta. Cierra los ojos para transformar una experiencia lectora, ¿no? Uh-huh. Esto no es una definición del poeta, pero es una experiencia. Sin embargo, cuando te has levantado y te has puesto a interpretar los poemas,
interesante además, porque parece que estás equivocado, estás equivocado en los fragmentos, después uno lo ha contado sobre otro, pero con ese, y lo que más me importa, no se me ha ocurrido cerrar los ojos nunca, sino mirarte y escucharte, sin entender lo que decía, precisamente.
Sí.
Y esa, eso básicamente...
Sí, es que al hilo de lo que comentaba, me parece que son experiencias diferentes. Y por eso empecé a hacer cosas... o sea, a mí las lecturas, digamos, más convencionales, la típica lectura de me siento aquí y leo mirando el libro, ¿no? Que muchas veces se hace, pues, precisamente porque hay una exposición y ahí y el libro es algo que te protege, ¿no? Y cuando miras el libro no estás mirando a esas personas que te están mirando a ti, ¿no? Y no te estás preguntando qué están pensando, o, ¿no? No tienes esa segunda voz hablándote todo el tiempo. Pero a mí eso pues me parecía que no, que para mí no funcionaba. Y quería probar otra manera de hacer esa experiencia, porque considero eso, pues que un oyente, de alguna manera, un oyente, no es solamente oyente, la persona que está aquí, digamos, es espectadora en el sentido de expectante, y tú estás con, digamos, de alguna manera eres un vehículo, ¿no? Un vehículo del poema. Entonces, te estás dando un cuerpo a ese poema. Entonces tampoco me gusta, o sea, no me gusta, ¿cómo se llama?, gesticular exageradamente, ni que la... No, esa típica manera de... Y el sol cuando sale, y yo, y tú... No, no se trata de eso, sino de alguna manera... Sí, poner tu cuerpo al servicio del poema, ¿no? Al servicio de esa transmisión de la palabra hacia el otro. Que yo me imagino que era así al principio, ¿sabes? Yo me imagino que era así. Porque además si pensamos en los instrumentos primitivos, son muy primitivos. O sea, quiero decir, son instrumentos que no pensemos en armonías, ¿no? Pensemos que son una cuerdita, ¿no? Cosas que... con muy poco, ¿no? Que aunque fuera acompañada de música, era una cosa donde la palabra tenía que...
Palabra, si me permite. Palabra, viendo tu interpretación, entre comillas, interpretaciones, palabras que pasan, no le significan, sino que pasan.
Sí, sí, sí.
Así que da igual lo que estés diciendo, lo importante es ese palabra que pasa.
Sí.
¿No?
Pero claro, la experiencia va a ser diferente que si lo lees. O sea, quiero decir que hay cosas que también se pierden ahí. Pero a mí eso no me importa porque considero que es eso, que es otra cosa, que lo que yo estoy diciendo ahí no es el mismo poema que está escrito. Aquí a lo mejor no se notó tanto, aunque sí por el tema de hacerlo en forma collage, ¿no? Pero cuando lo hago con música o con otras cosas, sí que ya pues entran repeticiones o entran cosas que no están en el texto escrito, ¿no? Y aparte que haces una... haces otro relato, ¿no? Porque... bueno, porque no puedes hacer el libro entero. Entonces, al escoger y buscar una coherencia en eso que escoges, al final, de alguna manera, es otro libro.
Qué bonito.
Entonces, siempre es
diferente.
Un comentario muy, muy breve, que he caído en cuenta escuchando lo que decía Evaristo, que hay una coherencia absoluta entre el hecho de estar de pie, como estabas, diciendo ese poema, aunque se trataba del cuerpo.
Claro,
que he caído en cuenta escuchándolo. No podía ser sino de esa manera. Creo que hay otros poemas que se pueden decir en otras posiciones, o con libro o sin libro, pero ese, esos primeros, tenía que ser así.
Sí, es verdad.
El cuerpo, sí. Bueno,
Es parte de la forma, es contenido, ¿no? También la forma en que lo dices, la forma en la que lo vehiculas también es contenido, es parte del contenido, ¿no?
Sí. Es el cuerpo mismo el que está ahí diciendo.
Sí. Y se expone. Sí.
Bueno, Sal, una cosa. Este señor es escultor.
Evaristo es escultor. Ah, claro, entonces hay una relación con los...
Entonces, le he preguntado antes, por lo bajito, cuando has dicho que al terminar algunos poemas, por ejemplo, el de tu abuelo sobre tu abuelo, que era como que algo terminaba, algo se moría.
Sí.
Y había... ¿no? Entonces, como yo le veo trabajar, le digo, cuando tú terminas una escultura, haz algo parecido.
Sí.
Y me ha dicho... Sí. Entonces, querría que lo contara y lo compartiste.
Sí. Sí, es así. Como lo has dicho tú. Una extraña. Una.
Claro, es que le estás pidiendo a él que se exprese con un medio que no sea suyo.
Uy, déjame.
sí, que lo...
También escribe,
Las palabras las carga el demonio.
Bueno, lo pensaba por si una obra de arte sea poesía, escultura.
Sí, claro, da igual la obra, sí.
Música, al terminar, allí hay otro poeta, también puede decirnos.
Sí.
Aquí hay otra poeta, también nos lo puede decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando se termina? Es que me ha interesado muchísimo lo que has dicho.
Algo pasa.
Algo muere. Pasa. Algo termina y algo muere.
Bueno, me pregunto si eso de lo que estáis hablando es una pérdida por parte de un artista, en este caso, sea poeta o sea escultor, una pérdida sin duda. Fíjate que cuando lo has dicho y te he escuchado decir como, ay, qué pérdida, ¿no? Como doloroso.
Sí.
He estado a punto de decir, lo que pasa es que no he querido interrumpir, pero he estado a punto de decir, o qué liberación.
Ya, claro, es que depende de que sea.
En un momento determinado,
claro.
De repente sueltas algo
sí.
Que dices, madre mía,
sí.
Con lo que venía yo cargando.
Claro,
es un análisis, en el análisis lo vemos mucho, ¿no? Con lo que venía yo cargando.
Claro.
Eso es una liberación, pero bueno, por ejemplo, eso por una parte.
Sí.
La otra parte es que, bueno, esa es la parte del artículo, o sea, que cuando dejáis algo ahí, bien sea por la materia, la voz, dejáis algo que se queda y que el otro puede hacer algo con eso.
Sí.
El espectador, el lector.
Sí, se dice que la obra te abandona a ti.
Y alguien va.
Ella te abandona a ti, no tú a ella. Ella ya tiene poco que intervenir, ya se acabó.
Sí, claro, ya no es. Sí,
es ella la que te abandona.
Pues no lo digo por curiosidad, a los dos. Es decir, te abandona la obra, pero hay alguien que la recoge de alguna manera, alguien está recogiendo tus problemas, cada cual a nuestro modo, cada cual nos afecta de manera. La obra, y la pregunta es, ¿hay retracción en el artista?
¿Hay?
Cuando de repente pasa por el lector o pasa por el espectador y algo del lector o del espectador devuelve al artista, ¿no? El comentario sobre tus poemas, el comentario sobre tu obra, ¿os sirve para algo eso? La obra le abandona.
Aquí tiene que recogerlo él, no a la
otra. Claro.
Mira, somos de pocos entonces.
Sí.
El abandonado es el autor.
Claro, y cuando no estás escribiendo, cuando no estás creando, estás fatal, en realidad.
Necesitas...
Sí, o sea, estás en un estado que no es el estado para nada...
No es natural. Desecho.
Claro, efectivamente.
Sí, sí, desecho.
Eso es una de las
sí, pero bueno, como también somos lectores, pues es que tenemos eso. O sea, por suerte, ¿no? No dejamos de recibir también y de recoger. Entonces, claro, nosotros estamos todo el tiempo también recogiendo. Cuando te abandona, pues vas a por otra que ha abandonado a otro.
Sí, pero supongo que ese matiz que ha dicho Sol de que te deja terminar el sexo,
sí, sí.
Eso no te lo quita nadie.
No, o sea, claro, eso no te lo quita nadie. Eso no te lo quita nadie.
Eso está.
Y de hecho hay gente, yo no, yo en ese sentido no soy nada dramática porque además en ese sentido tengo paciencia, pero yo conozco escritores y poetas que, Dios mío, llevan, no sé, 2 semanas sin escribir y ya les parece que llevan toda la vida sin escribir, que nunca jamás van a volver a escribir. O sea, por supuesto que eso te pasa por la cabeza, ¿no? Pero hay gente que de verdad es muy exagerada con eso. Sí, sí, que no puede, que no, Dios, no, es que llevo muchísimo tiempo sin escribir, es que yo no sé qué, no puedo más. Se sienten totalmente perdidos. De alguna manera es la sensación de estar perdido, sin ningún rumbo, sin ninguna... ¿Sabes? Hay algo que te direcciona al escribir, ¿no? Que te... Y que también te mantiene levantándote por la mañana.
Ana.
Claro, es que al escuchar la lectura, si la podemos llamar lectura, pero bueno, sí, lectura, resultaba, a mí me ha resultado una forma, una poesía muy orgánica. Orgánica en tanto que la poesía y tú erais lo mismo y en la forma de decir, ¿no? Y eso se nota también en esa concepción de la escritura, ¿no? En esa naturalidad de que es algo que siempre ha estado ahí. Y cuando has dicho que ha sido la voz que te ha acompañado cuando no había una noción de poema, esa primera voz que te cantabas era la primera poesía que estabas escribiendo, pero cantada, ¿no? Quizá ahí está esa conexión con la voz y ese levantarte, ¿no? Y ese, no de una forma teatral ni teatrera, sino de una forma realmente orgánica con lo que estás diciendo. Yo recuerdo la primera vez que te escuché, que fue en un encuentro de poetas, pues son Voces del Extremo, que podíamos leer 40 poetas en una mañana, o sea, un verdadero maratón. Y claro, había una mesa y efectivamente lo normal era llegar, subirse con los libros, la mesa y leer 10 minutos, ¿no? Y claro, tú no fuiste por detrás de la mesa como todos, no te subiste al atril, te pusiste delante de la mesa de pie y yo dije, esto es otra cosa, ¿no? Y ahí, claro, estableces una conexión distinta, que no es la que está en el texto, pero que bueno, también el poeta cuando está tiene que ofrecer algo que no tiene el texto, porque el texto lo lees en tu casa. Si tú vas a un sitio, es para... No sé, para que la poesía suene de otra manera, que no solo la vas a poder compartir tú, claro, tu voz y tu... Entonces, nada, agradezco infinitamente que hayamos perdido una ingeniera y hayamos... Creo que hemos salido ganando.
Ingenieros hay muchos.
Bueno, poetas también,
poetas,
poetas hay muchos, pero poetas buenos no hay muchos.
Poetas buenos no.
Poetas, por supuesto, poetas hay muchos, eso sí. ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿No?
Yo tenía una pregunta. Pues, mejor dicho, tú empezaste hablando la casa, asociando la casa al cuerpo.
Sí.
Y el cierre de Anabajo terminas en voz. Hay una escritora colombiana que dice, la casa soy yo. y hace una reflexión acerca, sobre todo, que es la mujer, hay una unión entre su cuerpo y la casa. Y no sé cómo, pues, lo dijiste en la poesía, cómo lo ves, y si hay como una extensión de del cuerpo hacia la casa.
En el caso del poema al que me referí, que es un poema que dice, no lo leí entero, dice: no soy dueña de nada, mucho menos podría serlo de alguien. No deberías temer cuando estrangulo tu sexo, no pienso darte hijos, ni anillos, ni promesas. Toda la tierra que tengo la llevo en los zapatos. Mi casa es este cuerpo que parece una mujer. No necesito más paredes y adentro tengo mucho espacio. Ese desierto negro que tanto te asusta. Entonces, ahí más bien viene de otro sitio, ¿sabes? No es... Es verdad que el tema de la casa es un tema muy presente en la poesía escrita por mujeres y en la poesía venezolana tiene una larga tradición. Y de hecho me acuerdo que había una asignatura optativa que era el tema de la casa en la poesía venezolana. Porque es, claro, es... sí, es un tema muy importante, pero yo creo que en mi caso tenía más que ver con el no tener ninguna otra cosa,
con el desarraigo.
O sea, con el desarraigo. Entonces es más el caracol, ¿no?, que lleva a la casa a cuestas, ¿no? En este caso, más que... Y en el caso del otro poema que leí, que decía: con tu cuerpo se fueron también las paredes, el techo, el suelo de la casa que nunca poseíste, también tiene que ver, yo creo, con eso, bueno, todo lo que se va cuando se va el cuerpo, ¿no? Y entonces creo que va, o sea, en mi caso va por otro lado, pero sí que es algo, o sea, en el momento en el que yo llegué a decir mi casa es este cuerpo que parece una mujer, para mí era algo inédito. Y luego vas leyendo y ves que muchísimas mujeres han dicho
eso:
mi casa es el cuerpo, ¿no? Desde no solamente poetas, también pensadoras y teóricas. Entonces es una cosa que está ahí muy, muy presente en el caso de la mujer. Sí. Sí. También la mujer lleva más años, digamos, escribiendo sobre desde el cuerpo. Y es un terreno que se ha ido abriendo para los hombres, ¿no?, que lo empiezan a explorar más recientemente, ya en este siglo, me parece, ¿no? O sea, una exploración realmente más, porque la relación es muy diferente, claro, con el cuerpo, de unos y otros.
Pues muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Confiemos que el año que viene, pues, tengamos noveno ciclo.
Porque no
bueno, porque no sé, la vida pasa lenta.
Bueno, sí, claro. Pero si hay ganas de hacerlo, pues.
Vamos a servir un vinito y unas tapitas.
Muchas gracias.
Y un hojaldre que ha caído. María José.
Te traía estas
cosas. Lo ha hecho Pedro,
no,
lo
he dejado. No.
Un hojaldre casero.
Ana.
Que me lo firmes.